Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es viernes 13 de septiembre de 2024. Este es el capítulo 1300 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y para este 1300 tan redondo he querido que sean también las cosas de un gran amigo, un gran podcaster, un gran desarrollador y una gran persona, últimamente con un perfil más bajito en internet, pero que siempre ha tenido mucho que decir y al que muchos y muchas de vosotras habéis escuchado durante tantos años. Luego también tuvimos momentos de hacer cositas juntos, pero durante tantos años en un programa que, como a esos grandes grupos que tienen un disco fantástico y inolvidable, creo que le perseguirá siempre en el buen sentido, y es haber sido una de las dos patas con su entrañable amigo Flavio de Puro Mac, aquel podcast tan maravilloso y que tan grandes momentos nos ha traído. Y ese no es otro que el bueno de Fede Hatoum. Federico, buenos días.
Hola, Pedro. Muchísimas gracias para una introducción tan, tan buena. Cuando te escucho decir eso, siento que estás hablando de otra persona, pero es agradecido.
Ha pasado mucho tiempo. Yo hacía la comparación con esos grandes grupos de rock que tuvieron como esos hits, porque es verdad que luego escuchas a esas estrellas de la música o a esos creadores y les ves que han hecho una evolución, que están en otras cosas, que aquello fue una parte importante de su vida, pero que ellos no son eso. Y evidentemente, Fede, tú y yo hemos grabado mucho después de que saliste de aquel binomio que era Puro Mac, pero Puro Mac siempre será Puro Mac, y eso lo lleváis Flavio y tú a la espalda para lo bueno y para lo malo, entiendo.
Sí, sigo recibiendo mensajes de podescuchas. No tanto como antes, pero sigo recibiendo algunos mensajes de personas que me preguntan por Twitter, más que nada por Twitter. A veces por Instagram, por ejemplo, pero preguntan por qué pasó con Puro Mac, cuándo vuelven. Y me da gracia porque hace como 5 años que no estamos grabando Puro Mac.
Cinco, sí.
Y pensé que alguien que estaba que oía, que escuchaba Puro Mac todas las semanas, ya sabría que hace 5 años que no lo grabamos. Pero bueno.
Bueno, siempre puede llegar alguien despistado. Y luego siempre puede haber este efecto. No sé si has seguido un poco el anuncio de la vuelta de Oasis. No quisiera yo compararos a Flavio y a ti con ese par de hermanos tan mal avenidos y que además, en fin, yo no sé para qué necesitan el dinero, pero seguro que para nada bueno. Pero claro, cuando dos estrellas, porque realmente en aquel momento es cierto que para muchos erais una referencia. Yo lo he hablado con Emilio, ¿no? Por ejemplo, en su proyecto profesional de podcasting, que ya le permite vivir una parte de su semana y de su mes del dinero que genera su negocio de podcasting. Puro Mac posiblemente fue el primer podcast antes de llegar la industria, antes de llegar Podium, antes de llegar el grupo Prisa, antes de llegar incluso, qué diré, los grandes podcasts que se pueden escuchar hoy en español en Estados Unidos, que fundamentalmente están producidos por Radio Ambulante Studios y la NPR, la radio pública estadounidense. Uh-huh. Antes de todo eso estaba Puro Mac, que ya tenía un sesgo, vamos a decir, profesional, ya teníais patrocinadores. Aquello sí fue un revulsivo para el podcasting en castellano, en un lugar en donde se escuchaba mucho podcast, pero dirigido a una comunidad hispanoparlante que era la que menos podcast escuchaba en Estados Unidos. Por lo tanto, teníais un mérito enorme, claro.
Sí, era, bueno, yo me sentí muy, muy agradecido y muy afortunado de poder grabar el podcast y tener patrocinadores. Eso fue idea, bueno, la idea de conectarnos con un grupo, un grupo de
como era 5x5,
sí, sí. Esa idea fue de Flavio y que en su momento yo no entendía por qué íbamos a hacer eso, pero resultó ser una muy buena idea. Lo único, digamos, malo es que creo que 5x5 no era el mejor lugar para hacer eso. Y yo creo que Puro Mac hubiera seguido si no fuera, si estuviéramos con otro grupo que no sea 5x5. No fue lo único que causó, digamos, el fin de Puro Mac, pero fue una de las partes de eso.
Bueno, pero yo creo que también te voy a decir una cosa, como oyente y admirador vuestro durante muchos años, también Juego de Tronos acabó. Quiero decir, todo lo bueno, hay un refrán en castellano
sí,
que yo no sé si tiene una traslación al mundo anglosajón, que es todo lo bueno se acaba.
Everything good comes to an end, or everything comes to an end. Yeah.
O sea, sí existe.
También existe en inglés, vale. Sí.
Vais a ver que Fede, él cree que tiene más dificultades con el castellano que antes. Yo te estoy escuchando y creo que tienes, a veces te escucho pensar en castellano antes de expresarte, que es un poco lo que uno hace, ¿no?
Claro.
Y me hacía ilusión en cierta medida pensar que a lo mejor hace unos días o quizás unas semanas que no hablas tanto rato en castellano y digo, por una parte le voy a cansar un poco, pero por otra parte siento como la ilusión de saber que te vienes a Bala Extra a conversar a un espacio como es el de los viernes, en donde yo te decía el otro día por e-message que hay mucha participación de gente desde España, pero también tenemos a Gabriel Biso en Australia, está Ernesto Acosta en Austin, en Texas, Fede Andrade desde México, recientemente también pues Dani Aragay desde Suecia, en fin, muchas personas desde muchas partes del mundo. Y aunque es verdad que teníamos el cupo de la América Profunda, de Texas, que nos da una visión muy particular, aunque claro, Ernesto yo creo que se mueve en simpatías y en preocupaciones parecidas a las tuyas, California no es Texas, aunque son dos de los grandes estados, y ahora ya me estoy metiendo, estoy tirando del hilo ya para meterme en la materia, ¿no? Dos de los grandes estados que aportan muchísimo a lo que va a ocurrir en noviembre de este 2024. Yo te decía antes de empezar a grabar, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Se van a enfrentar dos modelos y vamos a ver quién sale, porque de lo que salga, Estados Unidos sin duda, pero el mundo durante los próximos 4 años evolucionará de una forma o evolucionará de otra. No sé cómo lo ves tú o cómo piensas.
Bueno, primero quería decirte que creo que vos estás hablando de mi forma de hablar castellano. Quería comentar en eso.
O español,
Sí, español, sí, castellano.
Más cómodo, sí.
La semana pasada hablé con una amiga argentina por un buen largo rato, así que tengo un poco de práctica y de vez en cuando hablo con alguien. Pero me estás ayudando mucho al ser el que está hablando más que yo y haciendo preguntas que, a las cuales yo puedo responder. Eso ayuda mucho. Así que no tengo que empezar desde cero pensando en todo lo que voy a decir, sino que puedo responder simplemente. Y sí, tengo que pausar de vez en cuando y pensar, a ver, ¿cómo digo esto? ¿Cómo digo lo otro? Pero bueno, sí, en noviembre... se van a enfrentar dos personas muy, muy diferentes y va a ser una elección súper importante. Mucha gente dice que es la elección más importante de este siglo. Eso sin duda es verdad. Bueno, elección en los Estados Unidos, digo. Quiero ser claro en decir que yo sé que mucha gente alrededor del mundo está viendo esto y también quieren que una persona u otra gane y que para ellos es importante, pero tampoco voy a decir que es la elección más importante para el mundo porque es un poco demasiado agrandado decir eso. Pero sí, para los Estados Unidos es una elección súper, súper importante. Y creo que si gana la persona que yo no quiero que gane, va a ser horrible. Realmente va a ser algo muy, muy feo para los Estados Unidos. Y quizás para cierta parte para el mundo, pero más que nada para los Estados Unidos.
Sí, yo te hacía especial referencia cuando grabo podcast, por ejemplo, con Colombia, ¿no? Con Bogotá. Me gusta mucho cuidar. Yo sé que dentro de Estados Unidos, aunque quien no te conozca, quien no te conozca de haber grabado conmigo, aunque sea, aunque no te conocieran de puro Mac. Naciste en Argentina.
Sí.
Con un padre con origen en Oriente Medio, de ahí tu apellido Hatoum, ¿no?
Libanés,
del Líbano, como tantos libaneses con ese carácter tan migrante, tan comerciante, tan emprendedor que tiene el pueblo libanés. Podríamos poner más ejemplos de esa zona. Quiero decir, Shakira, si nos vamos a Colombia, por ejemplo, su padre también es un migrante, un poco del estilo de lo que pudo ser tu historia familiar. Pero muy prontito nos lo contaste una vez por cuestiones familiares, de lo que son la vida de las parejas y tal. Tú te vas a vivir a Estados Unidos con tu mamá. Esos son 12 años. Realmente tu origen es un origen latino, pero plural, Oriente Medio. Pero al mismo tiempo haces un proyecto o un proceso migratorio. Gracias a Dios no es el proceso migratorio que vemos que está ocurriendo desde Centroamérica y también desde Sudamérica hacia los Estados Unidos en la última década. Pero bueno, entiendo que tampoco es un proceso fácil para un niño de 12 años, una nueva cultura, un nuevo idioma, tal. Y a todos los efectos hoy eres estadounidense porque... Espero que en estos años, que no hemos hablado mucho tú y yo, sigas casado con esa lindísima mujer, que además se llama así, Linden.
Linden, sí. Sigo casado con ella.
Vale, me alegro. Suerte gracias. Para ella y suerte para ti.
Más suerte para mí, pero sí.
Está bien que lo digas, pero yo estoy seguro de que ella también es una mujer con suerte. Lo que quiero decir es... ¿a dónde quiero llegar? Bueno, esa es un poco tu historia. Por lo tanto, eres un hombre con... Vives en California. California en Estados Unidos está considerado, junto con Nueva York, las costas ya sabemos qué sesgo tienen dentro del espectro político estadounidense. Se consideran que son más progresistas, más de centro-izquierda. El resto del país se considera más de centro-derecha, los estados del Medio Oeste, los estados del Sur, cuando no abiertamente muy conservadores, ¿no? Te quería hacer una pregunta muy en términos internos y de persona que vive muy, muy directamente. Me has dicho que estabas consumiendo mucho contenido porque estabas muy interesado en lo que iba a ocurrir. ¿Cómo has visto justamente la denominación en el ticket de Kamala Harris de Tim Walz, un gobernador de Minnesota, de un estado pues que le ha votado a él y por lo tanto ha votado a un demócrata como presidente o como gobernador, pero que no deja de ser Minnesota, un estado con todo mi cariño, pues más conservador, más rural, con una manera de pensar más tradicional? Y oye, desde el resto del mundo vemos un personaje que, sin romper el esquema de lo que podría ser un hombre del Medio Oeste, sin embargo es un hombre moderno, es un hombre que reconoce el derecho de las mujeres a decidir su salud reproductiva. ¿Sí? Es un hombre que, sin enfrentarse directamente al derecho a portar armas, no es partidario y denuncia las cosas que pasan y que desgraciadamente esta semana pasada han vuelto a pasar.
En Georgia, sí.
Parece un perfil fantástico para complementar a una presidenta como Kamala Harris, una candidata como Kamala Harris.
Estoy de acuerdo. Por supuesto, quiero que ganen Harris y Walz. Me parecen dos candidatos excelentes. Hablando de Walz, no conozco muchísimo sobre él, excepto que es la gente conservador dice que es radical porque ha hecho ciertas cosas como por ejemplo, en Minnesota, hizo una ley o promovió una ley para que todos los chicos en la escuela tengan desayuno y almuerzo gratuito.
¿Eso es de izquierdas o es humanista, no? Quiero decir.
Exacto. Yo lo veo como humanista.
Claro, ¿por qué no se puede defender eso desde el centro-derecha? Perfectamente se puede y se ha hecho además.
Se puede, pero entonces yo cuando veo eso, yo digo, eso es pragmatista, es una buena idea, ¿por qué no hacer eso? Y además, lo que cambió era que antes los chicos pobres, digamos, uh-huh, tenían que pedir, quiero desayuno, quiero almuerzo. Entonces, como que tenían que decir, soy pobre, no tengo dinero, por favor, denme de comer. Y lo que él hizo fue decir, no es necesario decir eso. Todos pueden, si pobres, ricos, no importa, esto es algo que vamos a darles a los niños, y si lo quieren, ahí está. Si no lo quieren, si quieren comer en casa o si pueden comer en casa, que lo hagan. Todo está bien, pero esto es para todos sin tener que divulgar cuánto dinero uno tiene en casa. Y es muy, muy humanista y es una, yo creo que es la una buena forma de ser y de pensar. Yo creo que es la forma en que el gobierno debería ser. Otra cosa que hizo fue que dijo que, no sé exactamente cómo entró en ley esto, si fue algo que él empujó para que vaya por el gobierno del estado y él lo firmó en ley o cómo fue exactamente, pero dijo que que en todos los baños,
sí,
en las escuelas, mujeres deberían tener acceso a productos femeninos. Porque, porque o no tienen dinero para hacerlo, o les da vergüenza, o lo que sea. Y los conservadores dijeron, él dijo que hasta los chicos, los niños, los jóvenes hombres también deberían tener eso en su baño. La ley no dice eso, pero por supuesto para hacerlo sonar feo o radical, dijeron que él decretó que hasta los hombres tenían que tener productos femeninos en los baños. No dijo eso, no es parte de la ley, pero bueno. Y yo veo eso ocurre mucho, que algo bueno que yo lo veo como humanista y algo bueno que hace una persona del lado izquierda o centro izquierda, los ultraconservadores lo ven como algo feo y radical.
Fíjate que, bueno, estás diciendo eso, es interesante porque aquí, concretamente en España, se ha hablado mucho en los últimos años, incluso en algunos lugares. Cataluña, por ejemplo, ha promovido el reparto gratuito en farmacias. Está raro que tú y yo, que somos dos chicos, hablemos de esto, pero sí, es la realidad del mundo moderno.
Sí.
Que se pueda repartir a cada persona que tiene derecho a la sanidad en Cataluña, que como en toda España, la sanidad es universal. Una persona llega y tiene derecho a ser atendido, a que su salud sea atendida y a que no sea diferenciado de si es pobre o rico, como tú bien dices. Este criterio o este concepto de la universalización de algunos servicios en Europa y particularmente en España con el estado de bienestar a raíz de la vuelta de la democracia es una cosa bastante normal. Te diré que no es el asunto, por ejemplo, de los desayunos o de las comidas en los coles. Sí que hay alguna experiencia, pero en los coles los niños se quedan a comer y las niñas, y después las familias pagan, y aquellas que tienen más dificultad lo que hacen es solicitar una beca. Que no es lo mismo que ir al colegio a decir, denme el desayuno, mientras que otros niños vienen ya desayunados, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Claro. Pero se ha hablado mucho de la pobreza menstrual. Y esto también a la derecha más conservadora es como que le irrita. Es como que no cree que exista una pobreza menstrual. Cuando en realidad las mujeres, desde que tienen su primer periodo hasta que tienen la menarquía y dejan de tener la regla, gastan miles de euros en productos de higiene femenina íntima. Algo que los hombres no tenemos que hacer. Y a alguien le puede parecer, bueno, pues ya, claro, son mujeres. Sí, pero tienen hijos para toda la sociedad. Tienen hijos para hombres también. Entonces, ¿qué hay de injusto en que la sociedad en un momento dado, ya no en productos que se consumen y se tiran, como puede ser un tampón o una compresa, sino, por ejemplo, en Cataluña lo que se ha hecho es lo que se denomina copa menstrual, que es un, no sé si lo conoces, es una especie de vasito de silicona que las mujeres se colocan los días de la menstruación y que después vacían, enjuagan y se vuelven a colocar. O sea, no es algo que digas, cada mes la farmacia se va a gastar en ti $20 o 20 euros en productos. No, te van a dar un par de dispositivos y los utilizas durante largo tiempo, ¿no? Y es verdad, parece que eso molesta. A mí me ha gustado mucho la elección de este hombre, porque fíjate, desde aquí se le ve como un hombre que representa un cierto perfil conservador, pero progresista. Quiero decir, un hombre que puede representar por igual a personas que tienen una visión de la vida más rural, más relacionada con trabajos duros en el campo, con una lucha cotidiana, como tienen todos los granjeros en el mundo y granjeras y todas las personas que trabajan en lo rural, pero que no le impide tener pensamientos que parece que en Estados Unidos están reservados a las grandes ciudades de algunos estados y especialmente a la costa este y a la costa oeste, ¿no? Entonces, para mí representa eso, representa a un hombre como muy plural, que puede atraer, me parece un gran acierto porque, bueno, pues Kamala posiblemente, Harris, necesitaba justamente esto. Por el otro lado, y te dejo hablar, porque me dices, se me hace cómodo, sí, pero es que yo los viernes a veces hablo más que el invitado y no quiero.
No me molesta.
Visto desde fuera, y aunque quizás tuviera Trump razón en algunas de las cosas que dijo respecto a que Estados Unidos lleva años siendo la policía del mundo, y eso supone un gasto militar importante, y Europa con guerras en sus puertas, como es la invasión rusa de Ucrania, pues bueno, aquí han salido voces diciendo que hay que reforzar el papel de Europa dentro de la OTAN, este tipo de cosas. Pero claro, Trump estuvo jugando con la idea de sacar a Estados Unidos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Sí.
Es decir, romper un juego que, aunque yo te diré que cuando era joven estaba en contra, ahora mismo, y visto lo que está ocurriendo con Rusia y con el sátrapa que dirige Rusia, parece una forma. Fíjate que hasta los suecos, y no sé si han sido los finlandeses o los noruegos, creo que los noruegos, pero me puedo estar equivocando, quizás los finlandeses, se han unido a la OTAN cuando nunca lo habían estado por miedo, para que se puedan proteger sus fronteras. Hay una misión de la Armada Española, de la aviación española, del Ejército del Aire, en los países bálticos, con F-18 o aviones de estos. Realmente hay un miedo en Europa de que estemos ante una nueva situación parecida a la de los años 30, 40, con alguien que de pronto piensa que hoy puede invadir Crimea y mañana puede ser Polonia y pasado puede ser una frontera con Hungría o cosas por el estilo, ¿no?
Claro. Yo, ¿sabes qué?
Ver a Trump en ese lado.
Yo no sabía eso.
Ver al presidente Trump y a los Estados Unidos del lado de la peor Rusia de los últimos años es como extraño, cuando la historia nos ha dicho que la Guerra Fría se basó justamente en ese bloque de choque de potencias, ¿no? No sé cómo lo ves.
Yo no lo entiendo. Así es como lo veo. No entiendo por qué, aparte de que Trump es una persona muy débil y que se deja ser ya me está empezando a... Estoy perdiendo las palabras. Es una persona débil que se puede ser...
¿Manipulada?
Manipulada, exacto, gracias. Muy simplemente, Putin dijo que Trump es brillante. Entonces Trump, o yo a veces dijo, qué bueno, Putin piensa que yo soy brillante.
Y él, no los de la CNN que están todo el día atacándome.
Claro, exacto. Y hay dos cosas ahí. Primero, Trump quiere ser un personaje como Putin, como Kim Jong-un, porque quiere ser Xi Jinping, sí. Porque quiere ser un dictador y quiere tener control sobre gente. Uh-huh. Pero es una persona débil. Pero él admira a gente como Putin, como Xi, como Orbán de...
De Hungría. Viktor Orbán, sí.
Exacto. Por esa razón. Pero además, Cuando Putin dijo que es brillante, estaba usando una frase rusa que quiere decir, no quiere decir brillante como una persona
inteligente
o buena o lo que sea, sino quiere decir una persona que brilla porque tiene una personalidad muy grande.
Un ego muy grande.
Sí, pero es alguien como que siempre está hablando de él o ella, diciendo que qué tan bueno es y que tiene una personalidad muy muy egoísta, sí, pero
ególatra
muy,
sería quizás la muy, palabra.
Muy llamativa. Con mucho ruido, con mucho como que toma mucho espacio en el mundo. Y eso es lo que estaba diciendo Putin. No que Trump es genial, sino que es una persona que habla mucho de él, que se piensa ser súper inteligente y infalible. Todas las cosas que se pueden ver que no son ciertas.
Es como, a mí Trump me parece como el prototipo de hombre machista, por supuesto blanco, heterosexual, millonario, aunque quizás no tan millonario como a él le gustaría, a lo mejor debe más dinero del que tiene, eso en la historia de la familia Trump es largo, sí. Y además a quién le deben el dinero y a quién le han debido el dinero durante años. Pero es como aquí se suele decir, como prototipo de lo que los hombres hacemos a veces por ocupar el espacio, como ese señor que se te sienta al lado en el metro, que decimos aquí en el suburban, por ejemplo en Nueva York, y abre las piernas y ocupa como dos espacios.
Sí.
¿No? Y las chicas van como con las piernitas así un poco más cerradas, ocupando la mitad del espacio. Es un poco eso. A mí me parece un poco eso. Por otro lado, te diré, no me parece que haya sido una... No sé si compartes o no, no tenemos por qué estar de acuerdo. No me parece que la presidencia del presidente Biden, y no hablo de su edad, porque sí que es verdad que al final de su presidencia ha habido cierto, decimos aquí, edadismo, cierta discriminación por razón de edad hacia él. Se le ha mencionado mucho, se le ha dicho tantas veces que si era demasiado mayor, como si Trump tuviera 23 años.
Claro.
Pero no parece que haya sido tampoco una presidencia brillante desde fuera. Cuando yo hablo con Ernesto de esta historia, que además creo que Ernesto, ya nos lo contará, creo que llega a obtener la nacionalidad para poder inscribirse como votante por primera vez, creo, ¿vale? Porque él ha estado hablando en su podcast de la obtención de la nacionalidad estadounidense. Él es cubano, migrado hace 6 años primero a Miami, pero duró muy poquito tiempo en Miami porque la comunidad cubana de Miami tiene también un sesgo muy, muy concreto.
Sí.
Yo creo que él ahí no se sentía muy cómodo. Alguna vez lo he hablado con él y él defiende más la presidencia de Biden. Considerando es un hombre independiente desde el punto de vista político, la defiende más de lo que quizás desde fuera de Estados Unidos lo hemos visto. A lo mejor hay ciertas políticas domésticas que no hemos visto desde fuera de Estados Unidos, cosas que Biden haya podido hacer mejor de lo que desde fuera puede parecer.
A mí me gustó muchísimo Biden, pero ya sentí, antes de que él tuvo su debate, que uno puede decir fue un fracaso total contra Trump, antes de ese debate, yo ya pensaba que Biden era demasiado viejo. No porque no es una buena persona, porque lo es. No es, no porque no hizo un excelente trabajo como presidente, que creo que sí lo hizo. Uh-huh. Pero porque se veía mucho más... se veía débil al lado de Trump. Sí, Trump es viejo también. Tiene 3 años menos solamente que Biden. Pero, y esto no es justo, pero a Trump se le deja hacer muchas cosas tontas. Y puede decir cualquier cosa idiota y racista y lo que sea. Y la gente que lo siguen a Trump lo van a seguir siguiendo. No entiendo por qué exactamente, porque para mí es algo está muy, muy claro que no es una buena persona, que suena... Es una persona débil, que la única cosa que él está haciendo o la única cosa que le interesa a Trump es a Trump. Biden, por el otro lado, creo que es 100 veces mejor que Trump. Pero sí, se le nota que ha envejecido muchísimo en los últimos años. Si lo ves en 2020, por ejemplo, se veía mucho más joven. Uh-huh. En solamente 3 o 4 años envejeció muchísimo. Y en ese debate, la forma en que salió, antes de decir cualquier cosa, estaba como caminando muy lentamente, y la forma en que habló y la forma en que dejó, yo siento que Trump le camine encima diciendo estupideces. Uh-huh. me molestó muchísimo, y yo pensé, uy, vamos a perder esta elección. Uh-huh. Y obviamente yo no fui el único que pensó eso.
No.
Y ya antes del debate, nadie quería otra elección Biden-Trump. Uh-huh. Así que él entró ya con mucha gente pensando, sí, pensamos que Biden es genial, pero no queremos a dos tipos viejos otra vez, otros blancos viejos. Uh-huh. Para una segunda elección. No queremos acá se dice el rematch.
Uh-huh. Sí.
Y no queríamos eso. Entonces, creo que el debate fracasado fue algo buenísimo, porque aunque fue duro para mucha gente, hizo que mucha gente que tiene el oído de Biden le pudieran decir, mira, estamos perdiendo. Uh-huh. Y lo que has hecho ha sido buenísimo, pero tenemos que cambiar o vamos a perder. Y entonces él a lo largo del tiempo, y me imagino que no pudiera haber sido una decisión fácil decir, bueno, voy a dejar de ser presidente. Es dificilísimo eso. Pero llegamos a ese punto, y seguro que has visto que muchísima gente está súper contenta. Uh-huh. Que Harris ahora es la candidata con Walls, por ejemplo. Y que bueno, que están súper contentos, súper emocionados y...
recaudando mucho dinero, que eso en Estados Unidos es muy importante y es la mejor encuesta.
Cientos de millones de dólares y sí. Y yo hice lo mismo cuando supe que Harris iba a ser la candidata. Yo empecé a dar dinero otra vez, uh-huh, porque quería dejarles saber que hicieron una buena decisión.
Creo que
no fui el único.
No debiste ser el único, no. Salvo que tengas mucho más dinero del que dices, porque la recaudación, una vez que Kamala Harris fue definitivamente, bueno, no estaba todavía nominada, pero ya era casi oficial que todo el partido le iba a apoyar, batió todos los récords de recaudación casi en la historia del Partido Demócrata, y eso
sí
significa mucho. Recordamos, para quienes escuchan desde Europa, que o desde América del Sur o del Centro, que en Estados Unidos las donaciones a los partidos políticos, así como aquí está todo muy regulado, allí tienen una regulación pero son mucho más libres, y no solamente hay donantes del propio partido, sino que hay personas que, en función del perfil del candidato, donantes muy, muy importantes en una campaña electoral, porque donan muchos millones de dólares, pueden en un momento dado donar al candidato demócrata y en otro momento dado donar al candidato republicano. Esta cultura política en Estados Unidos existe y es muy interesante. Claro, que mucha gente, no todos inscritos como votantes demócratas, donen a un candidato o una candidata, en este caso del Partido Demócrata, frente a Trump, dice mucho.
Sí.
Por muy jovencito que te vinieras de Estados Unidos, ese acento a mí siempre me transmite por debajo un argentino de corazón. Y entonces te voy a poner un símil futbolístico, que eso es algo que en tu patria chica, que en tu país de origen, es fundamental, como tú bien sabes, todas estas peleas Boca-River, todas estas cosas. Creo que fue en el Mundial que España ganó, en el Mundial de fútbol, de soccer, que decís en Estados Unidos. Bueno, yo creo que en la comunidad latina fútbol es fútbol.
Sí.
El otro es American Football, no sé cómo le llamáis.
Se le dice, okay, también.
España perdió su primer partido, el partido inaugural, lo perdió contra Suiza. Y después ganó todos los demás.
Sí.
En esta última Eurocopa, que no sé si eres seguidor del fútbol, pero España ganó la Eurocopa, el campeonato de selecciones nacionales de Europa de este, uh-huh, verano, que es, ganó también cada 4 años. España lo ha ganado nuevamente. Creo que ya está empatada, no sé si con Alemania, como la selección que más veces lo ha ganado, cuando lo habíamos ganado una vez allá como a lo lejos y luego han venido todas después. España no empezó en la fase de grupos, que se dice cuando todavía están agrupados de 4 en 4, pasan los dos que más partidos ganan. España no perdió ni un solo partido. Y yo dije, oh my God, oh my God. No se había producido nunca la situación en la cual una selección llegara a ganar el campeonato sin perder un solo partido. Uh-huh. Y estábamos ya en la fase, digamos, que se dice del KO, es decir, o del KO, o como quieras decirlo. La fase en la que ya no eran grupos. Si perdías el partido, salías eliminada y ya no seguías. Con lo cual, había que batir el récord. No solamente había que ganar la Eurocopa, sino que había que batir el récord y ganar todos los partidos, desde el primero hasta el último, en la final de la Eurocopa. Uh-huh. Digo yo, a lo mejor eso que has relatado, todos esos lapsus que sufrió Biden, cómo le pasó por encima como una apisonadora un animal comunicativo, sí, como es Trump, que al fin y al cabo la figura de Trump no solamente está en los bajos fondos de la construcción neoyorquina, sino también en los platós de Fox News, ¿verdad?
Sí.
A lo mejor era el partido que el Partido Demócrata necesitaba perder para poder ganar este campeonato.
Creo que sí, básicamente sí, creo que tienes razón, que yo estaba hablando con un amigo mío que vino a Los Ángeles hace un mes atrás, algo así, vino de visita y estábamos hablando de que aunque es posible que Harris no gane, Harris y Walz no ganen, por lo menos hicimos algo. Hicimos uh-huh. un cambio importante y estamos intentando ganar. Uh-huh. Si hubiéramos quedado con Biden, estoy seguro que, bueno, en realidad no estoy seguro, pero pienso que hubiéramos perdido sí o sí. Casi seguro que hubiéramos perdido, pero además creo que hubiéramos sentido una sensación de que ¿por qué no hicimos algo? ¿Por qué no cambiamos algo? ¿Por qué no intentamos a hacer un cambio para poder ganarle a Trump? Y ahora hemos hecho ese cambio y se ve muy bien. Se ve que muchísima gente, por ejemplo, joven, se está anotando para votar. Uh-huh. Y no, eso no ocurrió por Trump o por J.D. Vance, su uh-huh. candidato para el vicepresidente, sino porque entró Harris y porque entró Walz, pero más que uh-huh. nada Harris. Entonces, muchísima gente joven ahora está pensando, ¿sabes qué? Sí, voy a votar. Veo un cambio importante y veo algo que yo pueda hacer para ayudar, para hacer un cambio en el mundo que va a ser un cambio bueno y productivo y a donde yo puedo tener
una oportunidad.
Una oportunidad para ayudar. Uh-huh. Exacto.
Como me has dicho que estás consumiendo mucho y como sí. intuyo en ti que no querrías perder el castellano como la lengua de tu niñez.
Es cierto, no quiero perderlo.
Pues te voy a hacer una recomendación que me vas a agradecer seguramente varias veces en las próximas semanas.
Bueno.
En Substack, en la plataforma de newsletters, que seguramente conozcas. Uh-huh. No sé si eres consumidor de newsletters, si te gustan.
No lo he consumido, no.
Bueno, pues
no lo conozco.
Hay una plataforma estadounidense, creo que es estadounidense, Substack. Creo que lo estoy pronunciando bien.
Sí.
Substack. Substack. Uh-huh. Substack. Hay una newsletter que se llama Four Freedoms. Cuatro libertades, por así decirlo.
Cuatro. Four Freedoms.
Libertades. Four Freedoms. El autor es Roger Sansarrich, un catalán, afincado creo que en Connecticut. Para que te hagas una idea, el último número de su newsletter es de ayer y se titula Trump, Cheney y la locura que no cesa. Las campañas presidenciales americanas desde 2016 a menudo parece estar sacadas de otro universo completamente bizarro, dice. Dick Cheney. Te leo solo el primer párrafo para que veas por dónde va.
Sí, sí.
Empecemos, por ejemplo, con la noticia ayer viernes que Dick Cheney, ¿cómo debería pronunciarlo? Porque tú dices Harris y yo digo Harris.
Dick, está bien. Es Si lo querés decir con un acento americano, digamos, es sí. Dick Cheney.
Dick Cheney.
Okay. Ahí está, ya. Perfecto.
Dick Cheney. Ex jefe de gabinete del presidente Gerald Ford, ni más ni menos, o sea que tiene unos años. Sí. Ex secretario de defensa de George H.W. Bush,
sí.
O Bush, y ex vicepresidente bajo George W. Bush,
Bush.
Ha anunciado que votará a Kamala Harris, sí. Este noviembre. Sí. Bueno, y a partir de ahí empieza. Bueno, creo que puedes disfrutar. Creo que además es un hombre tremendamente prudente a la hora de escribir. Yo diría que cae del lado demócrata, pero tremendamente prudente. Y muy interesante, con un castellano muy, muy, muy correcto y fácil de entender. Creo. Eso ya me lo dirás si.
Roger Senrich. ¿De dónde es?
Catalán. ¿Por qué es eso? Catalán.
Ah, ¿en cierto? Ah,
sí, porque... yo diría que sí.
¿Pero nació Roger... en España o...?
No lo sé. No porque, lo sé, yo diría que sí.
Pregunto porque no es un nombre...
Es un nombre hispano. Catalán. No, es un nombre catalán. Sí, sí, sí.
Roger.
Es como si fuera un nombre anglosajón, ajá. Pero es Roger.
Roger. Ah, ok.
Roger Senrich. Y el okay. Apellido es catalán, sense. A ver.
Ah, ok. No sabía eso. Senrich. Bueno.
Sí, yo creo que sí, que no me estoy equivocando.
No,
vaya.
Bueno.
Dice: la política americana a ras de suelo desde Connecticut.
Sí. Sí, por eso lo tengo acá, me voy a anotar y lo voy a escuchar.
Él es periodista, escribe en un medio español de corte más bien conservador, pero bueno, relativamente dentro de los medios conservadores, un medio que yo de vez en cuando visito porque escriben personas de perfil variado, aunque es un medio evidentemente conservador o eminentemente conservador, o a mí me lo parece, ¿eh? No lo sé.
Sí.
Él es politólogo, residente en New Haven. Entre sus obsesiones se encuentra discutir con políticos, leer sobre ferrocarriles, los musicales de Broadway y los videojuegos. Es miembro fundador de Politicon.es, donde solía escribir, porque ahora yo creo que Politicon es una web que dejó de estar. Politicon con K, como sacado del latín.
Sí.
Bueno, hemos hablado mucho rato de política. Yo he dicho que intentaría no robarte más de una hora. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo, amigo? Porque es verdad
en los últimos años.
En algún momento he conectado contigo, tenemos los teléfonos y te he mandado algún mensaje a través de iMessage.
Sí.
Pero he dejado de ver cómo, pues a partir del año 21, más o menos, prácticamente no se publica nada en tus canales de YouTube, no actualizabas la web. Entonces, digo, este hombre se ha metido en una madriguera. Se ha puesto a picar código ahí en alguna aplicación de estas de texto plano que os gustan los desarrolladores.
Bueno, muchas cosas han cambiado en los últimos 3 años. Por eso uh-huh. Un poco me he borrado de mi canal de YouTube. Primero cambié de trabajo. Había,
sí.
Estaba trabajando para una compañía por hace... más o alrededor de 20 años. Y,
sí, yo creo que sí. De esto no habías todavía cambiado, pero ya nos anunciaste algo en aquel podcast que hacíamos tú y yo a medias.
Sí.
Entonces, en Santa Mónica. No sé si esto también ha cambiado o sigue.
No, sigo en Santa Mónica.
Vale.
Sí, pero había estado trabajando para una compañía por... basada en Nueva York por 20 años, pero vi que las cosas estaban cambiando y que yo podía ganar más, pero también tener más seguridad en mi trabajo si me hacía un empleado de otra compañía.
Uh-huh.
Entonces fue eso lo que hice, no porque no me gustaba más la compañía anterior, pero sino que vi que las cosas se estaban acabando, que, uh-huh. que esa compañía no iba a poder seguir adelante, y eso fue lo que ocurrió. Al año de que yo me fui, más o menos, esa compañía tuvo que cerrar porque no podían conseguir trabajo para uh-huh. Los tres fundadores ni tampoco para los empleados que tenían en ese uh-huh. momento.
Sí, pero tú me habías hablado de que algunos sí. clientes que habían estado siempre contigo había empezado a haber algún problema en las últimas veces que grabamos. Entonces cambiaste sí. de compañía, nuevo sí. trabajo.
Ahora trabajo para Walmart, para uh-huh. en realidad para Sam's Club. Sam's uh-huh. Club, que es como una compañía parte de Walmart. Que,
holding. Uh-huh. Del holding Walmart. De los hipermercados.
¿Conoces Costco? ¿Sabes lo que es?
Sí, claro. Costco. Tenemos un Costco a menos de 15 kilómetros de aquí.
Ok.
Sí, bueno, sí. Sam's... No hay muchos en España.
No hay muchos,
pero,
sí. pero está muy existen.
Bien. Sí, y tienen como 30
Walmart,
como 30 lugares por tienda para cargar el coche eléctrico, lo cual como conductor de un Tesla me viene
¿sí?
muy bien. Eso también cambió desde que tú y yo no grabamos.
Ah, sí, sí, cierto.
Me pasé primero a la movilidad eléctrica con un coche pequeñito y en diciembre del año 2000, de este año pasado,
sí.
llegó a casa el Model 3 Highland y estoy encantado.
Ah, qué bien.
Es lo mejor que pude hacer. Bueno,
qué bueno.
Un Excelente. Día hablamos de eso, no te preocupes, un día lo okay. hablamos. Bueno. Sí, pero me hablabas de Costco.
Sí, Sam's Club es un Costco, pero para Walmart.
Como una membresía, ¿no? Un membership site o
sí,
un membership.
Exacto.
De Walmart. ¿Tanto Exacto. para la parte online como para la parte de tienda física o
sí.
solo para una de las dos?
Las dos.
Para las dos cosas,
sí. Uh-huh. Entonces empecé a trabajar para ellos hace como 3 años atrás. Uh-huh. Creo que en marzo será voy a empezar en mi cuarto año. Mi uh-huh. cuarto año, sí. Pero bueno, empecé a trabajar para ellos y estoy generalmente muy, muy contento con ellos. Pero eso fue un cambio muy, muy grande para mí. Entonces, eso fue parte de la razón por la cual dejé de hacer ciertas cosas. También murió mi perra. Tenemos una perra
de
12 años. 10 años. Ni siquiera 12. Y yo sé que para mucha gente, quizás que tienen hijos, por ejemplo, la muerte de una mascota quizás no suena como algo muy, muy difícil. Pero lo fue para mí. Fue muy, muy difícil perder a esa perra. También mi esposa y yo no tenemos hijos. Entonces, bueno, fue muy difícil perder a esa perra y yo entré en una depresión bastante profunda después de eso. Y eso te quita
las ganas, ¿no?
Las ganas de hacer cualquier cosa.
De comunicar.
Y trabajar era lo mínimo que yo tenía yo tenía y podía hacer. Así que eso lo hice, pero muchas otras cosas no seguía haciendo. Ahora tenemos una perra nueva. Ya ha sido en el último año y medio tenemos otra perra que es súper dulce. No nos deja irnos de casa. Eso es lo que en lo que estamos trabajando ahora, que se hace aún más difícil por el hecho de que mi esposa y yo los dos trabajamos desde casa. Entonces estamos siempre acá y cuando queremos salir es imposible por ahora, pero estamos trabajando en eso. Las cosas están mejorando, yo me siento mejor y estoy entrando en, estoy haciendo más cosas. Estoy seguro a grabar más videos para mi canal de YouTube. Pero sí pasé por un tiempo un poco duro y no solamente duro, pero también de muchos cambios. Entonces, las cosas que podía dejar como el canal de YouTube, los dejé. Pero aparte de eso, por ejemplo, tengo una cuenta de Instagram, pero pongo algunas cosas de vez en cuando, pero tampoco no paso mucho tiempo haciéndolo. De vez en cuando pongo algo, pero no es algo que estoy desesperado de hacer. Tengo que poner un post cada día para estar al tanto. Quizás sí, cuando empezara de vuelta a grabar más videos para mi canal, voy a entrar un poco más seguido. Pero, por ejemplo, lo último que puse fue que vi un zorrillo en las calles de Santa Mónica, que es algo que no se suele ver. Lo puse ahí. 5 personas dijeron, uy, mirá, qué interesante. Pero anterior de eso, tomé mi primer viaje en un robotaxi. En un auto Waymo. No sé si tienen Waymo. Okay.
No tenemos, pero se lee mucho. Sí, se lee mucho sobre todo lo que está haciendo Waymo, especialmente creo que en California, ¿puede ser? Sí. San Francisco y así, con el tema de la conducción autónoma.
Sí.
Sabes que aquí la conducción autónoma total está prohibida, tú la puedes pagar, se la puedes pagar a Elon Musk, porque es un señor que el dinero nunca le dice que no, pero no está prohibida. Eso. O sea, se puede comprar en Europa, tú se la puedes comprar a Tesla, pero después las autoridades no permiten que se active. Entonces,
no
aquí se puede
eso.
Activar.
Interesante.
Claro, se activa lo que trae por defecto el Tesla, que es la conducción, ¿cómo le llama? El piloto, el autopilot.
Claro.
Y puedes, esa viene por defecto y luego puedes pagar, no me acuerdo si son 4.000 euros o algo así, el autopilot mejorado. Es decir, no se desconecta si vas a cambiar de carril, simplemente marcas el intermitente y el vehículo calcula cuándo puede entrar, adelanta, sea en un doble carril o donde sea. Lo de decirle quiero ir al estadio Santiago Bernabéu de Madrid y que el coche haga todo, olvídate, eso en Europa por ahora está prohibido y no hay visos de que pueda cambiar. Pero sí que se publica mucho de lo que está haciendo Waymo. Tú sabes cómo son estas cosas, se suele publicar cada vez que hay un fallo o un accidente.
Claro. Y bueno, yo diría que Waymo tiene una ventaja sobre Tesla en este momento porque Tesla decidió no usar más sensores ultrasónicos, por ejemplo.
Sí, lo sufro.
Sí, y no, de cierta forma entiendo un poco por qué Elon dijo que así tendría que ser, pero creo que no entiendo por qué dirías, no voy a usar un sensor que sé que funciona simplemente para poder decir, bueno, yo estoy navegando como los humanos navegan, que es simplemente usando vista.
A mí eso me parecería bien, y te lo digo como un conductor de un coche que no tiene los sensores y que a la hora de aparcar hacia atrás es más fácil porque hay una cámara atrás, pero la cámara de delante va arriba en la zona donde van las dashcam, ¿no? Entonces, yo la parte de delante cuando aparco venía de conducir un coche de menos de 4 metros, un pequeño vehículo eléctrico de Seat, de la marca española, uh-huh. y pasó a conducir un coche de casi 5 metros, casi 1,30 m, 1,40 m más, y con muchísimo más morro, y casi que conduzco como a la antigua, es decir, calculando cómo de lejos está el morro de mi coche. Porque la cámara ayuda con lo que ha visto hace un momento. Ve la columna desde lejos y hace sí. un cálculo. Pero eso nunca es igual que un sensor. No, exacto. Tal y como tiene ahora mismo desarrollada la tecnología Tesla. Y me parece un error. Esto es como cuando Apple, y esto, o Apple, sí. lo hemos hablado tantas Apple, veces, sí. lo habéis hablado en Puro Mac, lo hemos hablado tú y yo después, lo menciona mucho Emilio. A veces, como con las gafas, ¿no? Que no podemos decir gafas, es computación espacial o no sé cómo le llaman. Sí, sí, vale. sí. Tengo la sensación de que nos utilizan y utilizan nuestro dinero para desarrollar. Y está bien. Quiero decir, quien lo quiera poner ahí, está bien. Pero si yo he pagado 40.000 euros o dólares por un vehículo, espero que lo que tú me pongas esté ya probado. Y si tu tecnología nueva no está todavía probada, colócame los sensores en el coche. Y a lo mejor dentro Exacto. de 5 años anula su funcionalidad por software y me dices que yo ya voy con las cámaras.
Eso es lo que no me gusta de lo que está haciendo Elon Musk. Que yo pienso que los autos de Tesla son muy buenos, pero lo que no me gusta es que Elon Musk diga, por ejemplo, hace desde 2018 creo que está diciendo el año que viene vas a poder decirle a tu Tesla que está en Los Ángeles que te venga a buscar en Nueva York y vas a poder y tu auto va a poder manejar autónomamente así se dice autónomamente
sí, sí. de forma autónoma
de forma sí. autónoma desde Los Ángeles a Nueva York sin que nadie tenga ayudarlo y vas a ver, por ejemplo, el año que viene vas a ver que miles de personas van a comprar Teslas para que sean taxis autónomos y van uh-huh. a ganar miles y miles de dólares por año. Él además se ha convertido, a mi vista, a un vendedor. Hace marketing uh-huh. y sus ingenieros están intentando
seguirle al ritmo a él
y hacer real lo que él dice que va a pasar. Y creo que lo hizo por una razón interesante. No sé si habías visto, pero hace poco le dieron como ¿cuántos billones? 50 billones de dólares o algo así a Elon Musk. Tesla le tuvo que dar a él 50 millones sí. de dólares porque hace 10 años atrás él hizo un trato con Tesla
sí.
diciendo que si él podía subir las ventas de Teslas hasta cierta cantidad, le iban a dar un bonus de 50 mil millones de dólares.
50 billones anglosajones, que son 50 mil millones.
Exacto. Entonces, yo creo que la razón por la cual él, uno puede decir, exageró, yo digo mintió, uh-huh. por esos años fue porque él sabía, si yo sigo haciendo esto, voy a subir las ventas de Teslas, y Teslas van a ser buenos porque tengo buenos ingenieros y están trabajando muy, muy duro, pero yo voy a ganar un montón de dinero al fin de este tiempo, aunque los ingenieros no lleguen a las metas que yo estoy diciendo que a los cuales van a llegar. Yo creo que fue por eso que lo hizo. Pero bueno, eso es un...
Sí, me estabas hablando de Waymo. Waymo, ¿qué tipo de vehículos utiliza? Porque es verdad que Tesla ha anunciado en estos anuncios que hace Elon Musk, lo has dicho, que el siguiente proyecto al que se va a dedicar no ha mencionado la renovación del Model Y. Habla fundamentalmente de su incursión en el vehículo, en el taxi eléctrico, vamos a decir, en el taxi autónomo.
Sí.
¿Waymo qué utiliza? ¿Qué tecnología utiliza? ¿La de qué marca? ¿Está asociada con Google de alguna manera? ¿O
creo que, sabes que no sé muy bien, creo que sí, pero no sé exactamente cuál es la relación entre ellos. Sí. Lo que usan para está basado en un Jaguar eléctrico.
Sí.
Y usan diferentes sensores. Tiene sensores LIDAR, que es una especie de radar. Y tiene varios. Tiene creo que 5. 2 enfrente, 2 atrás y 1 arriba, que giran, dan vuelta. Entonces tienen un aspecto medio raro porque estos sensores son grandes, tienen que girar, hacen ruido. Es medio raro. No es tan elegante, digamos, como simplemente usar cámaras.
Lo estoy viendo en la web. Sí, lo veo.
Pero LiDAR hace muchísimo tiempo que se usa porque aunque es llamativo, es grande, son muy buenos sensores y te dan mucha, mucha información. También usa cámaras, pero se mueve usando LiDAR y funciona muy, muy bien. Entonces, yo antes del post que hice para el zorrillo que vi en Santa Mónica, tomé mi primer viaje por Waymo y hice un video corto, pero esa experiencia fue increíble. Se mueve como un ser humano, pero un ser humano muy, muy capaz y muy, muy cuidadoso. Como por ejemplo, ¿sabes cuando llegas a una luz roja?
Sí.
Mucha gente lo que hace es que se mueve un poquitito despacio hacia la luz roja, simplemente para ver si hay autos que se vienen de tu lado izquierdo, por ejemplo. Y eso es lo que hace el Waymo, se mueve un poquitito para adelante cuando la luz va a cambiar, para ver si hay autos todavía que se acercan. Exacto. Siempre usa guiños, que es algo que me encanta, porque mucha gente en California no usa guiños, que es algo que me vuelve loco.
Guiños, para los que nos escucháis desde España, son intermitentes.
Ah, intermitentes, ok.
Luz intermitente, sí.
Luz intermitentes. Para decirle al mundo, estoy doblando hacia la izquierda o la derecha, o estoy yendo, bueno, para acá.
Sí, porque el condado de Los Ángeles, Estados Unidos en general, pero el condado de Los Ángeles, que es donde veo que está desplegado Waymo, además de además de estar desplegado en Austin. Esto es una cosa que tenéis en común tú y Ernesto Acosta.
Sí.
Yo pensaba que en San Francisco también, pero no. En San
Francisco
se ve que es... ¿Sí? Bueno, sí, pues no sé. Se me ha abierto una página, quizás porque la versión en castellano está orientada más al condado de Los Ángeles.
Ah, puede
por
ser.
Por razones X. Por cierto, he ido a ver la política de privacidad y se me ha abierto una página de política de privacidad de Google. O sea, ajá, que hay una relación estrechísima, seguro. Yo tengo una cuenta de Google que no utilizo. Estoy casi tan enfadado con Google. Sé que tú no, y sé que me invitaste con tu correo y con tu sistema de productividad de Google, pero claro, para mí era como difícil desde el Mac. Bueno,
entiendo.
Pero se me acaba de abrir, he clicado encima porque dice aviso a los habitantes de Los Ángeles sobre política de privacidad. Y digo, uy, si esto tiene la tipografía de Google. Miro bien y me ha abierto la cuenta de Google para contármelo, con lo cual es una especie de subsidiaria de Google, seguro.
Sí.
Y he visto, sí, me ha parecido que es el Jaguar E-Pace, me parece que es, pero la versión
no,
eléctrica.
No sé exactamente el modelo del Jaguar. Mm. Pero,
bueno, sí, pero un coche, sí, de alta gama en cualquier caso, sí.
Sí. Otra cosa que noté que hizo es que, bueno, mira, funciona muy bien, puede leer signos y sabe, uh-huh, cuando hay un auto enfrente o atrás, no va demasiado rápido ni demasiado lento. Lo que hicieron para que funcione bien es, uh-huh, que por meses mandaron Waymos con gente adentro, uh-huh, con conductores, asegurando que todo funcionaba, sí, bien, y solos también. Los mandaron por todas partes de Santa Mónica y ciertas partes de Los Ángeles, uh-huh, manejando, dando vueltas a... aprendiendo a dónde uno tenía que... porque cada ciudad, cada área tiene sus cosas, ¿no? No todas las calles son exactamente iguales. Hay ciertas partes a donde hay paradas, otras no. Y no son siempre igual en todas las zonas.
Cuando no te encuentras con que la administración comete un error en la señalética, uh-huh, que los humanos sabemos interpretarlo, pero que el vehículo va a hacer caso exactamente a lo que se encuentre.
Claro. Entonces, mandaron autos por meses, por uh-huh, diferentes partes de Los Ángeles, sí, de Santa Mónica, haciendo un mapa virtual y aprendiendo cómo son esas zonas. Es por eso, por ejemplo, que uno no puede tomar un Waymo a cualquier parte de Los Ángeles. Hay una zona que está bien, bien mapeada y bien y que los Waymos entienden muy bien. Y en esa zona sí puedes ir en auto. Hay algunas cosas raras, por ejemplo, que yo noté. Cuando pedí mi auto, le dije a dónde ir, y yo me paré un poquitito en la calle, detrás de un auto, pero un poquitito en la calle, y el auto vino para buscarme, me vio, uh-huh, pero yo no sabía esto, pero hubiera podido entrar en la zona donde yo estaba para dejarme entrar, pero yo estaba en esa zona. Entonces decidió ir más adelante para no pegar a la persona que estaba parada ahí. Entonces, uh-huh, es muy cuidadoso con cuando ve gente, animales, ciclistas, cosas que no sean autos. Intenta ser lo menos peligroso cuando ve gente. Y yo, por ejemplo, estamos yendo hacia la parada final y habían dos hombres saliendo de su auto en la calle. Entonces, a nuestra derecha, el auto, el Waymo, fue más lento y fue alrededor de esos dos hombres en forma lenta, con mucho cuidado para asegurar que esas personas
no resultaran dañadas o
no se sintieran que había un auto que les iba a pegar, pero también por si acaso, si esas personas saltasen enfrente del auto o lo que sea. Cuando ve gente, cuando ve animales, cuando ve cosas que no sean autos, se pone muy, muy, muy lento y va alrededor de esos de esa gente.
Es buenísimo. Tampoco. ¿Cómo? No le conviene tampoco en estos momentos. O sea, es una cuestión de protección, pero tampoco le conviene un problema de opinión pública. He visto que efectivamente el vehículo es el AI, no sé cómo se pronuncia, PACE, 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 ¿no?
P-A-C-E.
P-A-C-E, sí.
PACE, I-PACE.
Vale, pues I-PACE. Y he visto también que efectivamente operan en la zona de la Bahía de San Francisco, en el condado de el área de la Bahía de San Francisco, en la zona metropolitana de Phoenix y en la zona metropolitana también de Los Ángeles, aumentando farther a Austin en breve y a otras zonas que me imagino que es un tema regulatorio y que las autoridades lo vayan permitiendo. Pues muy interesante. Ya veremos cuando esto llega a Europa, porque ahora de momento aquí, por una parte por la potencia de la industria del automóvil tradicional, que en Estados Unidos también es una potencia fuerte,
sí,
pero también por el afán regulatorio, que está bien, ¿eh? Me parece que la administración tiene que regular estas cosas de la Unión Europea, algunas cositas nos las estamos perdiendo. Pero bueno, bien, llegarán, con el tiempo llegarán. Mira, yo me he quedado antes con ganas de decirte algo. Siempre que he grabado contigo he sentido una conexión que es personal, que no es solamente grabar con alguien que posiblemente, no lo sé, posiblemente porque fantaseo con la idea de jubilarme e ir a conocer finalmente California en mi viaje de novios con la madre de mi hijo. Íbamos a ir a Nueva York. Y luego íbamos a ir a San Francisco con alguna paradita en Los Ángeles. Ajá. Y finalmente, fíjate, había una convención en el hotel que queríamos en el barrio económico, digamos, en el barrio de negocios de San Francisco. Nos anularon ese hotel y nos vinimos abajo y dijimos todo el viaje de novios en Nueva York y ya iremos a la costa oeste. Pero bueno, pues aquello fue interrumpido por un divorcio que no fue una cosa traumática, pero desde luego no ibas a hacer después una segunda parte del viaje de novios con tu exmujer, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, no voy a decir que nunca te desvirtualizaré, porque California es un sitio al que mucha gente de muchas partes del mundo quiere ir a conocer, ¿no?
Sin duda.
Ese paseo maravilloso del que hemos hablado tú y yo alguna vez, por el muelle de madera de Santa Mónica que aparece en tantas películas, en tantas series, que es tan, tan mítico, ¿no? En el pensamiento colectivo de quien consume cultura estadounidense.
Sí.
No diré que no, pero aunque nunca nos desvirtualicemos a título personal y nos podemos estrechar la mano, sí he sentido siempre un lazo contigo muy, muy potente. Y no han caído en saco roto tus palabras de por qué has estado ausente. Me pregunto también por qué yo no he conectado contigo más y te he dicho qué tal estás, cómo va todo, y te he dado la oportunidad de que me lo contaras. Y quería decirte algo, que es algo más que personal. No solamente es el cariño y el entender lo que supone la pérdida de un animal y el entender también lo que supone estar unos años un poco pues triste, ¿no? Con una tristeza patológica, que al fin y al cabo es lo que es una enfermedad de depresión.
Sí.
La semana pasada leía un estudio, ya no es solamente un pensamiento, porque lo has dicho con un poco de rubor, como si te diera vergüenza comparar una pérdida de un animal con la de un ser querido. Y aunque yo no sea un animalista de estos radical, de no se puede comer carne, este tipo de cosas, no lo soy, pero sí tengo una, bueno, tengo una simpatía por los animalitos, ¿no?
Sí.
Aunque en este momento de mi vida no tengo, tuve un perro y ya fue suficiente para mí. Bueno, pues ha salido un estudio que ahora mismo lo he estado buscando mientras hablamos, pero no sabría decirte, yo creo que lo leí en El País la semana pasada, que demuestra, es un estudio universitario, un estudio de algún doctorado o de alguna historia de estas, o sea, una cosa seria, no es una cosa de... que demuestra que las zonas del cerebro que se activan cuando estamos abrazando o cuando nos estamos relacionando con una mascota son exactamente las mismas zonas del cerebro que se activan cuando hacemos eso mismo con un niño de nuestra especie o con una niña. Por lo tanto, no es extraño todo lo que has sentido. Es absolutamente humano. No es una excentricidad de un señor privilegiado de California que sí, de pronto siente por un perro un amor irracional. No, es que está en la esencia del ser humano, por lo que sea, por la cantidad de miles de años que llevamos conviviendo con ellos. Son parte de nuestra familia y ahora la ciencia lo ha demostrado.
Bueno, quizás lo dije como si tuviera vergüenza. Esa no fue mi intención, porque no siento vergüenza. Lo dije más como yo he perdido mascotas y también he perdido amigos y familiares que se han muerto. Y la sensación es muy similar. Duele tanto como si es un ser humano que una mascota. Pero lo comenté así porque a mucha gente que quizás si no ha tenido mascotas o las mascotas que han tenido quizás no estaban muy, muy cercanos a esa mascota. Es como hay mucha gente que tiene mascotas porque quieren una mascota, pero no tienen una relación cercana con ese animal. Entonces yo lo comentaba más porque entiendo que hay gente que no entienden por qué la muerte de o la pérdida de una mascota puede ser tan puede doler tanto. Por eso lo decía así. Pero sí, para mí tiene todo el sentido del mundo de que yo me haya sentido como me sentí. También perdí amigos. Fueron varias muertes que ocurrieron durante un periodo. La perra fue parte de eso y se fueron juntando esas pérdidas. Perdí dos amigas que murió, una de cáncer, otra no sé siquiera cómo decirlo en español, pero es una algo
¿cómo es en inglés?
Neurológico.
¿Cómo se dice en inglés?
Bueno, en inglés se llama el Lou Gehrig's disease, pero ese no es el nombre oficial. Es lo que...
Sí, pero es el típico trastorno neurológico que lleva el nombre del descubridor, la enfermedad de lo que sea.
Exacto.
Lo que te he entendido en inglés. No he entendido el nombre propio del pero seguramente será
En inglés se dice amyotrophic lateral sclerosis.
Uh-huh.
Pero bueno, creo horrible. Que es, murió creo a que los 45 años.
Esclerosis lateral amiotrófica.
Así es.
Sí. Sí. Eso es, en español se utiliza ELA.
ELA, ok.
Sí. Sí, si tú hablas con un español y dices que alguien, un ser querido o un amigo o lo que sea, tiene ELA, simplemente diciendo ELA, todo el mundo lo entiende. Esclerosis lateral amiotrófica, que creo que es exactamente lo que has dicho tú en inglés.
Sí.
Aquí hay mucha sensibilidad con eso, mucha sensibilidad, porque es una enfermedad devastadora. Yo la tengo ahora, no, gracias a Dios, no en mi familia, pero en la familia de la que hasta ahora ha sido mi directora en el trabajo. Y el proceso ha sido muy rápido y es muy difícil de observar, porque es muy rápido, es muy invalidante, sí. Y es literalmente paralizante hasta la muerte. Entonces es duro,
sí.
Es duro.
Sí.
Es normal, entonces. Sale un poco el alma de social worker que tengo, que por eso llevo trabajando en ello 35 años.
¿Sabes? Me había olvidado, no sé por qué, pero sí.
Pues me sale un poco ese alma de querer acompañarte, entenderte y hacerte un poco de espejo, en el sentido de creo que es bueno que hayas pasado esa fase, creo que es humano, creo que eso es lo que diferencia a una buena persona. Siempre he sabido que eras una buena persona por la manera en que hablas y por cómo hablas de las cosas, pero creo que eso es lo que diferencia a un sociópata de una buena persona.
Mira, te cuento, Pedro.
Sufrir dolor cuando toca sufrir dolor, ¿sabes?
Sí. Te quería comentar que yo siento, yo también cuando hablo con vos me siento muy, muy acompañado. Me encanta hablar con vos. Mm. Disfruté muchísimo las grabaciones de ese podcast que vos y yo hacíamos.
¿Cómo? Me acuerdo cómo le llamábamos.
¿Cómo era? En Hollywood, no.
Lo tengo que buscar. No recuerdo.
No quizás me acuerdo tampoco.
Quizás esté en Spotify. Quizás esté en Spotify.
Era algo como de In Hollywood o... No me acuerdo exactamente, pero lo disfruté muchísimo. Y... Pero tampoco... no era algo que yo... Yo no soy mucho de conectarme con gente para decirles que estoy pasando por un tiempo duro.
Yeah.
Entonces tampoco quería hacer eso. Pero cuando te digo, tú eres o vos sos única de las únicas personas quien me podría pedir que grabe un episodio de un podcast o que haga algo seguido, a quien diría, bueno, lo voy a hacer. Hay muy pocas personas que podrían pues hacerme salir de mi mundito.
Como diría el rey emérito de España, que ahora está por ahí en un país... huyendo un poco para que no le veamos todas las cosas que hizo cuando estuvo aquí, decía mucho en sus discursos, me llena de orgullo y satisfacción. Me gusta mucho que digas eso, porque además, sin demasiada tensión para ti, sin demasiada exigencia, eso me da pie a decirte, seguiremos hablando.
Bueno.
Yo, teniendo en cuenta toda la gente que pasa por aquí los viernes, pues te darás cuenta que pueden pasar igual 2 meses o 2 meses y medio, no pasa nada. Si tú en algún momento, de pronto, yo qué sé, llega noviembre, han pasado las elecciones, quieres mostrar aquí la alegría de todo lo que va a pasar.
Espero que sea alegría, sí.
Vamos a decir eso. Pues igual, fíjate, igual hasta cerramos algo que pueda coincidir bien con el horario de Austin, bien con tu horario, y hacemos viernes a tres con Ernesto Acosta, que es un tipo estupendo.
Sería genial.
Y hablamos. Entonces, ¿estás constantemente invitado aquí los viernes? Yo, bueno, aunque tú no me des un toque, te voy a dar un toque cada cierto tiempo para decirte, Fede, cuando vayas queriendo, puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de 15 días, cuando te venga bien. Porque ha sido un enorme placer volver a encontrarte. Voy a ver si encuentro en Spotify lo que tú y yo grabábamos, porque ya en esa época yo lo subía todo a Spotify y tú sabes que Spotify hace rehosting, con lo cual está disponible seguro.
Me va a volver loco.
¿Sabes quién lo sabe esto?
Hollywood. Sí.
Esto lo sabe José Luis Hurtado. José Luis Hurtado, que era mi socio en aquel momento en el proyecto aquel de SH Plus Media. Y ese programa, él diseñó la portada, él diseñó todo y estoy seguro que incluso nos propuso el nombre. O sea, que
creo
no
que
te preocupes, no te preocupes que él me va a decir exactamente cómo era aquel programa.
Y déjame saber,
seguramente me mandará el archivo crudo de la carátula de aquel podcast. Fíjate lo que te digo, que lo tendrá. Ha sido un placer, Fede. Me alegro
igualmente
de que vuelvas a sonreír. Me alegro de que vuelvas a asomar un poco tu patita por aquí. Y como he visto que es lo que más utilizas, pues igual nos dices cuál es tu cuenta de Instagram para que quien quiera te pueda seguir.
Sí, es arroba fedhat. F-E-D-H-A-T.
Como la que tenías en Twitter.
Twitter.
Era mítico final de Puro Mac.
De Puro Mac. Síganme en Twitter, arroba FedHat, F-E-D-H-A-T. Sí,
correcto. Fede, cuídate mucho.
Muchísimas gracias a Pedro y nos hablamos prontito.
Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en pedrosanchez.eus. Únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo, feliz fin de semana y hasta el lunes.